Episodio número 104 de Pleno Emprendo. Síndrome del impostor. Proceso de venta. Elegir nicho y aprendizaje efectivo. Preguntas de la comunidad. En este episodio, por primera vez, respondemos preguntas directas de la comunidad. Temas que preocupan y que necesitan hablarse para oxigenarlos y avanzar con más claridad. Voy a intentar responder a estas consultas. ¿Cómo puedo superar el síndrome del impostor? ¿Cómo desglosar el proceso de venta propio? ¿Cómo fue el recorrido hasta llegar al nicho en el que estás hoy? ¿Y cómo internalizar y llevar a la práctica las cosas que leemos y escuchamos? Antes de comenzar, quiero agradecer por todas las sugerencias recibidas en la semana. Bienvenidos a Pleno Emprendo, un podcast para profesionales independientes donde hablamos de los conocimientos, habilidades y paradigmas necesarios para posicionarte como referente en lo tuyo, lograr tener un negocio rentable y alineado a la vida que querés tener. Te invito a que te quedes escuchando para contarte lo que aprendo cuando trabajo con personas reales que están transformando su negocio. Estoy muy contento, tengo micro nuevo. Estoy muy contento, tengo micro nuevo. Esto le cantaba ayer a mis hijos casi todo el día, después de que me llegó el paquete de Mercado Libre con un Blue Yeti adentro, un micrófono que quería hace muchísimo tiempo para mejorar la calidad de mis audios, y además porque es muy lindo y hace rato que veía a referentes, ¿no?, a personas que admiro mucho con ese micrófono, y por algún motivo animal que desconozco quería lo mismo. Así que bueno, me di ese gusto por cumplir objetivos de octubre, que eso es algo importante, un poco siempre lo comento, ¿no? El ir poniéndonos de alguna manera esos pequeños premios en el camino, porque el construir un negocio es un camino infinito, ¿no? Y siempre hay nuevos problemas, siempre va a haber nuevos problemas, nunca se terminan. Entonces el poder ponernos pequeños premios, pequeñas zanahorias en el día, en la semana, en el mes, en el año, es sumamente importante, ¿no? El poder decir, bueno, ahora me enfoco toda la mañana y después voy a tener un rico almuerzo, algo que me gusta. Me enfoco a la tarde y sé que corto temprano y voy a poder dar una vuelta, un paseo o algo así, ¿no? Como premios todo el tiempo que nos ayuden. Y si además son premios que aumentan nuestra productividad, como puede ser cambiar la computadora, como puede ser un micrófono nuevo, como puede ser una nueva cámara o algo que nos ayuda a ser más productivos, mejor, ¿no? Mucho mejor que por ahí cuestiones de consumo o comida chatarra o cosas que por ahí no nos hacen bien. Vamos a comenzar con el episodio de hoy, que es un episodio muy particular y muy especial, que es de preguntas y respuestas de la comunidad. Yo hace varias semanas que vengo preguntando en la comunidad interna y también en Instagram, preguntas, ¿no? Preguntas que tengan como para que yo pueda en el episodio de hoy justamente responder. Y la verdad que estuvo bueno, hubo preguntas muy buenas, obviamente no las voy a poder responder a todas, pero elegí las más representativas, las que creo que más impacto, o mejor dicho, que hay más personas pensando eso con esa duda, ¿no? Como disparadores para poder comentar temas importantes. Vamos con la primera, que la hizo Jero. ¿Cómo puedo superar el síndrome del impostor? Esto está buenísimo, porque para el que no sabe, el síndrome del impostor es una situación en donde no me animo a encarar el públicamente decir que yo me dedico a algo, públicamente promover mis servicios, vender mis productos, porque siento que no soy suficientemente bueno. Ahí está la clave, ¿no? No nos sentimos suficientemente buenos para hacer eso, entonces nos apichonamos básicamente y no terminamos de darle fuerza a nuestro emprendimiento, a nuestro negocio. Entonces, el síndrome del impostor, más allá de que suena así como gracioso de alguna manera, es algo que puede traer problemas muy serios en los negocios, porque sin una base de confianza en lo que haces, difícilmente puedas generar lo que tenés que generar, comunicar lo que tenés que comunicar, ayudar como tenés que ayudar y producir como tenés que producir. En la respuesta que voy a intentar dar, va a estar enfocado en la parte de comunicación, no tanto en la parte de propuesta de valor. ¿Qué quiero decir con esto? Yo doy por sentado que si estás escuchando este podcast para profesionales independientes, tu propuesta de valor, o sea, tu servicio, lo que haces específicamente con tu cliente, ya lo tenés resuelto y ya tenés buenos resultados. ¿Sí? Si eso todavía no lo tenés hecho, es lo primero que tenés que hacer, ¿sí? Antes de salir a comunicar, antes de ver si tenés que hacer cuántas historias, cuántos posteos, antes tenés que ser muy bueno en lo tuyo. No me interesa si es con un solo cliente, si es con dos, con tres, con cinco o con mil. Lo importante es que vos ya tengas esa experiencia de haber pasado por entregar tu producto o tu servicio, que la persona del otro lado haya logrado un cambio y que esté muy contento con lo que vos haces. Entonces, yo siempre digo que esa es la parte más difícil, pero tiene que estar hecha para poder encarar todos los otros procesos que yo propongo en mi programa, que propongo en la comunidad, que propongo en general y que yo puedo aportar. Vamos con el consejo número uno. Cuando trates de empezar a comunicar lo que vos haces, ¿no? Porque el síndrome del impostor muchas veces sale con esto de las redes sociales por la cuestión de que es muy difícil animarse a salir allá afuera a decir, hola, yo soy un referente de este tema, ¿no? Entonces, cuando nosotros le vamos a hablar, cuando salimos a hablar, cuando grabamos un video, cuando escribimos algo, cuando damos nuestro mensaje, sea cual sea, o cuando hablamos una persona mano a mano, también, ¿no? Presencial o virtualmente, tenemos que pensar en nombres y apellidos y no en mercados o sociedad o usuarios de redes sociales o esos miles de personas que están ahí afuera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en esas masas de personas, primero que nos intimida y segundo que no podemos hablar con claridad sobre algunos problemas concretos porque no sabemos si realmente tienen o no esos problemas. Entonces, cuando nosotros vamos a comunicar, se comunica hablándole a una persona con nombre y apellido. A una, a dos, a tres, no más que eso. Porque lo más particular muchas veces es lo más general. Entonces, si vos conoces a una persona que tiene un tipo de problema y que vos podés ayudarla, es extremadamente probable en la era de internet, donde uno puede llegar a muchas personas, no estoy hablando en un pueblo chiquito, sino en la era de internet es muy probable que si una persona tiene un tipo de problema, haya miles o millones con el mismo problema. Entonces, habla a personas con nombre y apellido, ¿sí? Tu cliente, como te decía el otro día, tu cliente ideal es un nombre propio, ¿sí? No es un avatar demográfico, no. Tu cliente ideal tiene nombre propio. No pensar en colegas ni referentes, ¿no? Sino a quien podés ayudar. Esta es otra cuestión extremadamente común y muy típica de que dispara este síndrome del impostor. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros elegimos dedicarnos a algo, cuando queremos decir, uy, me encantaría realmente empezar a especializarme en esto, porque me encanta, porque sé que puedo aportar un montón de valor, por lo general pensamos en los mejores que conocemos al respecto, ¿no? Esto es muy, muy típico. Yo tengo clientes que siempre pasa lo mismo. Cuando yo les digo, bueno, bien, ya encontraste tu propuesta de valor, sabes cuál es tu aporte, salí allá afuera a contactar a gente que tenga ese problema. Y me dicen, ay, pero me da mucha vergüenza, me siento como que no sé lo suficiente. Y yo siempre le digo lo mismo, vos estás pensando en los referentes. Y me dicen, claro, sí, yo estoy pensando en las personas que ya hacen esto hace muchísimos años y por ahí tienen miles de seguidores y negocios súper rentables y están recontraposicionados. Entonces, cuando obviamente vos a esas personas no vas a poder ayudar, ¿sí? A esas personas no vas a poder ayudar. Si vos querés empezar con tu agencia de marketing digital, no puedes pensar en los referentes de Argentina y del mundo, ¿sí? Porque a esos no vas a poder ayudar. Si vos estás queriendo posicionarte como psicólogo en una rama particular, por ejemplo, como tengo una clienta que es psicóloga y hace cartas astrales, no podés pensar que vas a salir a ayudar a las referentes de Latinoamérica de eso, ¿sí? Vos tenés que pensar que vas a ayudar a personas que saben mucho menos que vos. Vamos a ponernos en términos numéricos. Si vos crees que sos un 7 en esa área, tenés que ayudar a personas que son un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6. Si son un 7, un 8, un 9, un 10, con total liviandad le puedes decir, mirá, ¿sabes qué? Vos sabes más que yo de esto. No creo que te pueda ayudar. Ahora, eso pasa muy poco. Cuando uno empieza a hablar de todo esto, vas a llegar a personas que no tienen ni idea de esto que vos sí sabes y que vos das por sentado que es natural y que es un conocimiento típico. Esto es muy normal también. O sea, cuando uno está siempre dentro de su mundo de colegas, lo que uno sabe como diferencial, lo que uno sabe en profundidad, es normal. Entonces, dice, ah, claro, pero yo voy a salir a hablar de esto, pero no sé suficiente, porque te estás comparando con colegas. Ahora, si vos te vas a otro ámbito, ese conocimiento profundo que vos tenés es extremadamente relevante y es capaz de generar muchísima diferencia y una transformación muy grande en otros ámbitos. Entonces, esa es la búsqueda. Tenés que salir de tu nicho de colegas, ir a otro lugar, ir a esos océanos azules que son difíciles de llegar, pero es ahí donde vos tenés que ir y poder realmente hacer la diferencia. Te tenés que ir del lugar donde tu conocimiento es común. Por otro lado, un consejo que a mí siempre me sirvió mucho es que te quedes tranquilo, porque al principio nadie te ve, al principio nadie te escucha, al principio nadie te lee. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vos empezás a comunicar lo que haces, es muy probable que no tengas una audiencia creada. Entonces, no te estás exponiendo demasiado, porque no hay muchas personas que te estén escuchando ni viendo. Entonces, eso es una buena noticia, porque vos podés empezar, poner ahí afuera el comienzo de lo que estás haciendo, con toda la torpeza que va a generar eso, y no hay problema porque no estás muy expuesto. Cuando la gente empieza a llegar a seguirte un poco más, a estar un poco más con vos, y empiezas a tener un poco más de exposición, ya vas a estar entrenado, ¿sí? Pero tenés que pasar por ese proceso. Hay una frase que me gusta mucho que dice que para hacer las cosas bien, antes hay que hacerlas mal. O sea, no hay manera de que vos seas bueno haciendo algo, ¿no? En este caso, por ejemplo, comunicando tu propuesta, comunicando tu transformación, ayudando a personas que están del otro lado, si al principio no lo haces mal. No hay manera de que te vuelvas un experto, ¿sí? Las famosas 10.000 horas de práctica para convertirte en un maestro en lo tuyo, ¿no? Por otro lado, hay algo muy interesante en esto, que hay una frase en inglés que corro el riesgo de pronunciarla mal con todas las clientas, profesoras de inglés y personas que me siguen, y me da un poco de vergüenza, pero creo que dice fake it till you make it, algo así, ¿no? Que quiere decir, más o menos, ¿cómo sería la traducción? Trata de fingir algo hasta que te salga, ¿no? O sea, fingí hasta que logres hacer eso o hasta que logres ser eso. Entonces, más allá de que esa frase se puede interpretar de manera negativa, de que estás fingiendo y fingiendo no es una palabra que tenga una connotación positiva, ok, está perfecto. Pero hay una parte que tiene mucho de realidad, que si vos ya tenés una vocación, tenés un camino, tenés un llamado, ya hiciste este trabajo de mirar hacia adentro, de descubrir esa vocación, esas habilidades, esas fortalezas, esas cosas que te diferencian, y ver hacia afuera, y ver que hay gente que está necesitando eso, y te pones en camino, es muy probable, como te decía antes, que al principio lo hagas torpemente, pero la búsqueda, el intento, el avanzar por ese camino, te hace mejor. Yo cuando decidí hace 2-3 años dedicarme a esto, no era bueno haciendo esto. Sin embargo, yo sabía que quería ir por este lado, que mi vocación era la escucha, que mi vocación era el trabajar con personas, con dueños de negocio. Esa era mi vocación y yo empecé a avanzar, ¿no? Empecé a avanzar, cobraba extremadamente barato, creo que, no sé, 20 veces menos que ahora, pero porque no era bueno. Pero sin embargo, yo sabía que la manera de mejorar no era seguir pensando, seguir planificando, seguir haciendo estrategias, era estar ahí en la cancha. Era estar ahí en la cancha y avanzar. Y decir, ok, yo voy a elegir esto y avanzo torpemente, hasta que me vuelva elegante. Que todavía no lo logré, pero estoy en el camino. Y por último, respecto a este síndrome del impostor, hay un desequilibrio actual con respecto a quien se anima o no se anima. Hay un libro de Seth Godin, no me acuerdo si es Tribus o Esto es Marketing, los dos son extremadamente recomendados por mí, que dice que hoy en día hay un gran desequilibrio porque hay muchas personas que no se animan a hacer esto. Hay muchas personas que no se animan a elegir un nicho, hay muchas personas que no se animan a poder comunicar y empezar a ayudar de manera gratuita por un montón de prejuicios, por un montón de cosas, por vergüenza, por el síndrome del impostor. Entonces hoy hay un gran desequilibrio y las personas que nos animamos empezamos a tener un montón de oportunidades que otras personas que no se animan no tienen. Entonces, en un futuro, como dice Seth Godin, quizás todos seamos microfamosos y todos pongamos allá afuera nuestro mensaje y todos nos animemos a transitar por este camino torpemente, pero hoy la mayoría de la gente no lo está haciendo. Pensá vos en tu grupo de colegas, pensá vos en tu grupo de amigos, pensá vos en tus familiares. ¿Cuántas personas hoy están poniendo el mensaje ahí afuera? ¿Cuántas personas se están animando a decir, yo quiero ser especialista en este nicho, quiero ser especialista en esta problemática, quiero ser un referente en lo mío, quiero ser un referente en esto? ¿Cuántas personas conocés que se están animando? Pensá. Probablemente muy pocas, probablemente sea menos del 5% de las personas que conoces que se están animando a hacer esto. Entonces, el animarse hoy a hacer esto representa una gran oportunidad, porque hoy hay un desequilibrio, ¿sí?, en el mercado. Entonces, cuando vos empezás a hacer esto, los resultados empiezan a ser como mucho más abundantes de lo que uno podría pensar. Aprovechá el momento. La próxima pregunta la manda Lucho, un gran integrante de la comunidad interna, y dice lo siguiente: ¿cómo desglosar el proceso de venta propio? Esa es una gran pregunta, ¿sí? Porque es muy importante que nosotros podamos, vamos a hablar de ventas, ¿sí? En este caso, vamos a hablar de ventas. Es muy importante que nosotros podamos entender cuál es el proceso de toma de decisión de compra de mi cliente. Entender cuál es el caminito desde que nos conoce hasta que es un cliente contento y recomendador. El conocer en profundidad ese camino, el conocer esas etapas, es la hostia, como dice los españoles. Entonces, de escuchar tanto a Hugo Jolier, a Joan Boluda, a varios más españoles, se me pega algunas palabras. Entonces, es la hostia. Conocer el proceso de toma de decisión te va a poder ayudar a entender qué hacer en cada momento. Ahora vamos a profundizar esto. Lo primero que tenemos que entender acá es que el proceso que vive nuestro cliente con nosotros es, en principio, a nivel conceptual, el mismo que cualquier persona tiene con cualquier persona al ganar confianza, ¿no? El típico ejemplo que siempre se pone es vos. Si vos conocés a una persona que quizás te gusta, que puede ser tu pareja, vos no le proponés casarte o tener un hijo el mismo día que vos la conocés, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué vos le propondrías que te compre a una persona que recién te conoce? O sea, tiene que haber algo en el medio. Entonces, tenemos que entender cómo la persona nos conoce, tenemos que entender cómo una persona empieza a ganar confianza, tenemos que entender cómo interactúa, tenemos que entender cómo profundiza, tenemos que entender cómo llegan a nuestra propuesta y por qué quiere profundizar en nuestra propuesta y por qué saca la billetera finalmente y por qué va a ser un cliente que quede siendo recomendador. Ese es el proceso de venta general, ¿no? Que es el famoso embudo de venta, ¿no? O sea, acá en la cámara más o menos se va a ver que tiene una parte, un top of the funnel, o sea, la parte de arriba, funnel es embudo, ¿no? Entonces, la parte de arriba del embudo por lo general es mucho más ancha porque hay muchas personas que nos conocen y nos descubren, en el mejor de los casos, vamos a poner un típico ejemplo, o el mayor porcentaje. Después hay algunas personas que bajan ese embudo y pasan a interactuar y a generar un poco más de confianza con nosotros. Y después hay pocas personas que llegan a quizás pedir un presupuesto o en esas instancias finales. Y después hay menos aún que nos terminan comprando, ¿sí? Entonces, una de las cosas más claves que tengo para decirte con esto, además de conocer cómo es ese proceso, es, primero, que uno no tiene que ser experto en ventas, ¿sí? Si vos sos psicólogo, arquitecto, si sos profesor de inglés o cualquier profesión que vos tengas, vos no tenés que ser experto en ventas, porque eso básicamente es casi imposible. Hay personas que solo se dedican a eso y sin embargo se tienen que anichar en cosas pequeñas porque es un mundo muy vasto. Entonces, no se puede ser experto en ventas porque tenés que manejar tu negocio desde un montón de puntos de vista. Entonces, pero lo que sí tenés que ser es un experto del proceso de venta de tu negocio. No de todos los negocios o de las ventas en general, pero sí tenés que ser un experto del proceso de venta, de ese camino puntual de tu negocio. Y eso no puede zafar. ¿Podés hacerlo intuitivamente y podés y tener suerte? Sí, obvio. Ahora, no vas a poder intencionar sobre eso. No vas a poder intencionar, no vas a poder tomar decisiones para cambiarlo. Entonces, Y acá paso a la otra parte clave que siempre trabajo con mis clientes. Es muy probable que en tu proceso de venta no tengas problemas en todo el embudo. Tengas problemas en una partecita, ¿sí? Porque los embudos de venta, déjame que complique un poco más la situación, pero así me puedes entender. Los embudos de venta se manejan con dos tipos de números. Por un lado el volumen y por otro lado las conversiones. O sea, si yo tengo 100 personas que me conocen y 50 interactúan, tengo una conversión de un 50%. El volumen es 100-50, pero la conversión es de 50%. ¿Se entendió? Bien, entonces, siempre que nosotros trabajamos con nuestro embudo de venta y pensá en ese proceso de tu negocio, el problema en el 90% de los casos, no tengo las estadísticas, pero con todos los clientes que trabajo es igual, los problemas están en una parte del embudo. Puede ser en volumen o puede ser en conversión, pero siempre están en una parte del embudo. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que esto es un ejemplo real. Una nutricionista que trabajaba conmigo, que tenía un altísimo grado de conocimiento, o sea, tenía redes sociales muy buenas, ya estaba muy posicionada también con el boca en boca, o sea, le conocían un montón, ¿no? Y tenía muchas personas que la seguían y que se podían nutrir justamente de lo que ella hacía. Ahora, no le estaban llegando muchas ventas finales y estaba con dificultades para subir el precio y para todas cuestiones de crecimiento que quería hacer. Entonces, trabajando con ella, nos dimos cuenta de que había un problema en la mitad del embudo. Era difícil convertir a personas del conocimiento a clientes finales. Entonces, lo que hicimos fue trabajar con piezas de contenido que profundicen mucho más y que hagan la llamada a la acción a la venta. Entonces, no eran solamente posteos o cosas superficiales, sino que empezó a trabajar con contenido más profundo que hacía generar interacción y confianza en la persona que estaba del otro lado, ¿sí? Otro ejemplo, tengo un trabajo con un coach que es muy bueno en lo que hace. Él, cada llamada, cada entrevista de venta que tiene la concreta, o sea, siempre vende, pero estaba teniendo pocas ventas en general. Entonces nos dimos cuenta que todo su embudo funcionaba bien, pero tenía poco volumen en la parte de arriba, o sea, poca gente lo conocía. Tenía poca gente que lo seguía por redes sociales, poca gente de calidad, ¿no? No me interesa el número de seguidores, sino gente que esté ahí atenta. Pocos seguidores, no estaba posicionado en su ambiente porque hacía poco que estaba ofreciendo ese tipo de servicios, porque venía a trabajar en otro lado. Entonces, ¿cuál fue la propuesta que le hice? Como, bueno, mira, enfócate acá, enfócate en el conocimiento. Si vos lográs que más personas te conozcan, vos ya sabés qué hacer con esas consultas. Ya sabés cómo es el resto del camino. Entonces, enfócate acá, que todo lo demás va a fluir. Y después veremos a ver cuál es el próximo problema. Pero en este momento, enfócate en el conocimiento. En ese caso, bueno, hace participaciones con colegas, con personas que tengan algo para decirle a tu audiencia, que tengan audiencias mayores. Empezás a generar más cantidad de contenido, de ponerlo ahí afuera. Hace publicidad, pagate unos mangos en esto, reinvertí algo de lo que ganás. Siempre cuando hablamos de invertir en publicidad, en negocios que ya están funcionando, ¿no? Si vos ya vivís de tu negocio, pensá en un 10%, ¿sí? Pensá en un 10%. Si ganás $2,000, pensá en $200 de inversión en marketing, ¿sí? Para que tengas más o menos un parámetro. Obviamente siempre depende si necesitas o no, pero bueno, más o menos para que tengas una idea, un 10%. Un tip muy importante para esto también es hacer el camino contrario. Es un tip, un ejercicio mejor dicho, no me gusta la palabra tip. Mariano, basta, no lo uses más. Es un ejercicio para que puedas ir de atrás para adelante y puedas entender ese proceso de compra. Por ejemplo, cuando ya tenés varios clientes funciona esto. Cuando tenés varios clientes decís, bueno, yo quiero atraer más clientes ideales. Entonces vos decís, ¿cuáles son los clientes que me encantaría tener más? Que son excelentes, que no tienen problema para pagarme, que tienen resultados, que están contentos, que me gusta pasar tiempo con ellos. Estos tres. Bien, hagamos el camino inverso. ¿Qué es lo que sucedió antes de que me compren? Bueno, antes de que me compren tuvimos una entrevista. Bien. Y antes de la entrevista, bueno, empezamos interactuando por redes sociales. Bien, y antes de interactuar por redes sociales, bueno, me descubrió por una publicidad de no sé qué cosa. O me descubrió por hacer un vivo, ¿no? Ponele, una participación. Entonces, si vos ves que hay una tendencia de que ese es el caminito, damos vuelta la cuestión y desde hoy para adelante empezamos a hacer más participaciones. empezamos a interactuar más por redes sociales, los llevamos a una entrevista y finalmente que nos compren. ¿Se entiende? Como que vamos de atrás para adelante y empezamos a ejecutar esa estrategia de acá en más. Pasamos a la siguiente pregunta. Laura. ¿Cómo se dice? ¿Otra miembra? Otra miembro. Ahí está. Otra miembro de la comunidad interna muy, muy, muy participativa. ¿Cómo fue el recorrido hasta llegar al nicho en el que estás hoy? Es una pregunta que me está haciendo a mí. O sea, hoy yo tengo mi nicho de profesionales independientes y me está preguntando cómo fue el recorrido hasta llegar a ese nicho. ¿Por qué elegí esta pregunta para responder? No porque quiera contar cómo fue mi recorrido en sí mismo, sino porque creo que el concepto y lo que hay atrás de lo que voy a contar me parece que puede llegar a ser muy interesante para vos que estás escuchando, si estás con esta búsqueda, ¿no? De poder anicharte. Entonces, a ver, lo primero que tengo para decir es que elegir un nicho, o sea, detectar tu diferencial y elegir un nicho, es un proceso que está en continuo cambio y en continua búsqueda. Uno puede hacer ejercicios puntuales, puede dedicar días enteros a hacer este tipo de ejercicios. De hecho, yo tengo un módulo puntual que se llama Descubrí tu diferencial y apunta a un nicho para crecer. Pero déjeme decirte que son preguntas, ese módulo, son principalmente preguntas que lo que hace es generar una reflexión introspectiva y una visión de la afuera que uno tiene que ir probando y tiene que ir caminando, ¿sí? Son decisiones, de alguna manera, que se pueden tomar y que se pueden mantener, pero siempre tiene que estar en continua revisión, ¿sí? Por cuestiones muy puntuales. Porque desde adentro nuestras habilidades cambian, descubrimos nuevas vocaciones, descubrimos nuevas pasiones, y desde afuera las oportunidades cambian del mercado, los problemas que estaban ya no están, ¿sí? Y los problemas que están se van modificando. Y además se van sumando jugadores que hacen que tengamos que buscar nuevos océanos azules. Porque se van saturando ciertos mercados. Entonces, esto está en continuo movimiento. ¿Sí? Para empezar. No es que uno decide esto y bueno, por el resto de mi vida ahora voy a dedicarme a tal cosa. Por otro lado, me parece sumamente importante decir, para aliviar un poquito cierta frustración que yo veo con respecto al encontrar un nicho, es lo siguiente. Muchas veces llegan a mí personas que me dicen, Mariano, siento que no estoy haciendo las cosas bien porque yo sé que quiero trabajar con esta persona, o sea, con este nicho. Voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? Una arquitecta que me decía, yo quiero trabajar en remodelaciones de quinchos y de espacios de encuentro, ¿no? Eso era lo que quería la persona. Pero estaba preocupada porque tenía un montón de trabajo de otras cosas. Reformas de baño, documentación de obra para otro arquitecto y un montón de cosas. Entonces, acá tenemos que diferenciar muy bien la estrategia de comunicación de largo plazo la estrategia de comunicación de largo plazo y lo que nosotros queremos para nuestro negocio con lo que es la operación del día a día. Son dos cosas diferentes. O sea, la comunicación de largo plazo está, no solamente que está bien, es muy necesaria que esté enfocada en un nicho. Yo voy a comunicar, si quiero trabajar con espacios de encuentro, voy a generar contenido de ese tipo, voy a presentarme como, hola, yo soy arquitecta especialista en esto, yo voy a escribir sobre eso, voy a investigar sobre eso, voy a empezar a priorizar trabajos de ese tipo, voy a buscar clientes que tengan esas problemáticas, voy a validar la idea, voy a tener charlas con ese tipo de clientes, o sea, todo lo que es estrategia, ¿sí? A largo plazo, ¿sí? No solamente de comunicación, perdón, o sea, de estrategia a largo plazo de llevar mi negocio hacia ese lugar. Ahora, si en el momento viene mi tía y me pide la reforma de un baño, me paga bien y tengo tiempo para hacerla y necesito la plata, haz el baño. ¿Sí? Vos podés trabajar con personas en el día a día. Ahora, es muy importante que no te confundas que eso es un laburo, es un trabajo donde vos vas a estar ahí porque está bien que lo hagas y además vas a ganar experiencia. Ahora, no saques fotos y hagas toda una documentación en redes sociales del baño que estás reformando, porque va a ser incoherente con lo que vos querés en tu negocio a largo plazo. ¿Sí? Entonces, diferenciar estrategia de largo plazo, orientar un nicho con la operación del día a día, que es lo que necesita el negocio hacer y lo que yo necesite como persona. ¿Sí? Eso nos libera mucho. Decir, bueno, perfecto, yo puedo ir trabajando con lo que venga, con lo mejor que pueda, y con el tiempo le vas a ir diciendo que no a ciertas cosas y priorizando ciertas otras. ¿Sí? Entonces, esto a mí me pasó, digo, hablando del caso propio. Yo cuando empecé no tenía ni idea, de alguna manera, o sea, lo único que sabía era que tenía la certeza de que tenía una vocación ardiente por escuchar y ayudar a otras personas en sus negocios. Y además, por hacerlo como voluntario, me daba cuenta de que generaba muchos resultados. O sea, he visto procesos de personas con las que he trabajado gratis que decía, wow, esta persona es una persona totalmente diferente y yo puedo acompañarla en ese proceso. Entonces, esa era la única certeza que yo tenía. Pero yo no tenía ni idea de nada más. Ahora, lo que me pasó después es que me di cuenta de que me encantaba trabajar y podía lograr buenos resultados con personas que ya tenían sus negocios. Ese fue mi primer achicamiento, vamos a decir, de nicho, ¿no? Decir, bueno, pará, yo no quiero trabajar con personas que no tienen negocio o que trabajan en relación de dependencia y que quieren poner su negocio necesariamente, ¿no? Aunque a veces me toca ese caso y está buenísimo, pero digo, no es eso lo que yo le quiero apuntar. Yo quiero apuntarle a personas que ya tienen sus negocios funcionando y poder ordenarse. Ese era el primer approach, ¿no? Como, y poder ordenarse. Entonces, eso fue lo primero que trabajé, decir, bueno, voy a trabajar con dueños de negocio. Y me empezaron a caer dueños de negocio. Después, en ese proceso, me di cuenta de que la pasaba especialmente bien con personas que tenían una profesión y que sabían mucho de lo que hacían, ¿no? Con diseñadores gráficos, con abogados, con personas que hacían marketing, quizás, que tenían un conocimiento muy profundo de lo que ellos hacían, pero no tenían ni idea de negocios. Y yo me daba cuenta que conocimientos que para mí eran muy naturales, ¿no? De cómo poner precios, de cómo organizar una venta, bueno, cuestiones que venía trabajando y que para mí siempre fueron de cómo medir las cosas, de cómo mejorarlas, de cómo estar orientado a un tipo de problemas. Bueno, en fin, todas cuestiones de negocio que para mí eran muy naturales y yo veía que cuando las personas podían implementarlas, sus negocios se disparaban y les generaban cambios muy radicales en lo que ellos hacían. Entonces dije, bueno, a ver, acá hay algo en común. O sea, hoy las personas que mejor resultados están teniendo y que además yo disfruto mucho trabajar y que tienen problemáticas similares, ahí está, es otra de las claves, son estas personas. ¿Qué tienen en común? Son profesionales independientes. Son profesionales independientes, que ahora ya lo digo como profesionales independientes, pero en ese momento no lo tenía claro, no era algo que sea evidente, ¿sí? No lo veía que iba por el lado de los profesionales independientes, ¿sí? Eso lo fui descubriendo con el tiempo, Y como decía antes, esto es algo que está en movimiento, es muy probable que el enfoque que yo tengo hoy me sirva durante algunos años, es muy probable, pero hay un momento en que yo me voy a dar cuenta de que va a empezar a ser obsoleto y yo ya tengo que ir planificando el cómo hacer para buscar un nicho más chico, por ejemplo, o para aportar más valor o algo que haga que esa búsqueda de nicho esté en constante mejora y cambio. Otra de las, de alguna manera, una de las cosas que me ha funcionado muy bien y que también lo quiero compartir es utilizar la filosofía Lean Startup para hacer todo este avance y todas estas pruebas. La filosofía Lean Startup, hay un libro que se llama Lean Startup de Eric Ries que es excelente, lo pueden leer, pero básicamente lo que plantea es, mirá, nosotros no conocemos el futuro, no podemos hacer proyecciones de lo que va a funcionar o no. Entonces tenemos que probar de la manera más barata, fácil y rápida posible a ver si funciona o no. Entonces, en vez de construir, yo cada vez que tenía un signo de que el negocio tiene que ir para algún lado, no orientaba todo mi negocio hacia eso y después veía qué pasaba. Lo que hacía era, lo comunicaba de la manera más liviana posible, como no sé, en algunas historias de Instagram, o escribía alguna nota en el blog, o hacía un artículo del podcast, entonces, y veía qué pasaba con eso, ¿no? O si tenía un cliente de ese tipo, le hacía preguntas, ¿no? Como que iba validando esa idea, de la manera más rápida y fácil y barata posible. Y cuando veía que había, o sea, que había pique, ¿sí? Que sentía como el tirón de la caña, ¿no? Como decir, ah, acá hay algo. Entonces, recién ahí iba apuntando los cañones hacia ese lugar. Iba modificando mi comunicación hacia ahí. A ver, les pongo un ejemplo súper concreto. En la intro del podcast, hablo de profesionales independientes. Ahora, cuando yo empecé a tener el signo de que iba para el lugar de los profesionales independientes, no es que ese día hice la intro del podcast y le dediqué 2 horas a hacer eso hablando de profesionales independientes, ¿no? O sea, esperé a que eso esté validado para después modificar la intro del podcast, el programa, el logo, todo lo demás, ¿se entiende? O sea, a eso voy. Vamos con la última pregunta, que la hace Jessica, otra miembro de la comunidad. ¿Cómo internalizar y llevar a la práctica las cosas que leemos y escuchamos? Excelente pregunta, Jessica. ¿Por qué es excelente? Porque atrás de esta pregunta hay una problemática muy común, extremadamente común, que a mí con la cual me encanta trabajar, ¿sí? Que es, lo sé, pero no lo hago. Sé lo que tengo que hacer, pero no lo aplico. Leí un montón, pero no se ve reflejado en mi negocio, ¿no? Y esto, a ver, es lo mismo que nos pasa con cuestiones mucho más simples. ¿Quién no sabe que tiene que comer sano? ¿Quién no sabe qué es comer sano? ¿Quién no sabe que tiene que hacer ejercicio? ¿Quién no sabe que tiene que dormir bien? ¿Quién no sabe que mucho celular y redes sociales hace mal? ¿Quién no sabe que acostarse tarde hace mal? Todo el mundo lo sabe. No es una cuestión de información, es una cuestión de asimilarlo y de hacerlo hábito y hacerlo y llevarlo adelante en la práctica. Entonces, de la misma manera, vos podés saber que necesitás encontrar un cliente ideal, pero no lo aplicás. Vos podés saber que necesitás aprender a vender, pero no lo aplicás. Vos podés saber que tu propuesta de valor tiene que ser clara y tiene que ser reducida, y sin embargo, no lo aplicás. Vos sabés que tenés que planificar y que tendrías que tener prioridades claras y revisar eso todas las semanas, todos los días, pero no lo haces. Entonces, de la misma manera que sabemos que tenemos que comer sano y no lo hacemos, podemos leer un montón de libros, podemos hacer un montón de cursos de marketing, de cosas y qué sé yo, y nunca dar el paso. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. En primer lugar, me parece que la curiosidad, yo siempre digo esto, ¿no? Creo que uno de los factores comunes en personas que yo admiro, que van para adelante, que tienen resultados, que son exitosas, que tienen vidas plenas, que tienen negocios pujantes, que tienen impacto, es la curiosidad. Es un factor en común. Es un factor en común. Es como esa búsqueda constante de entender el mundo, vamos a decirlo así, de entender las cosas que nos rodean. Esa búsqueda fuerte, esa vocación por entender qué hay detrás de las cosas que vemos, por entender en profundidad por qué pasa lo que pasa, a mí me parece una habilidad, una orientación que es condición para que las cosas funcionen en tu negocio y en tu vida. Entonces, eso para empezar. Ahora, yendo más a la pregunta puntual de Jessy, ¿cómo hacemos para aplicar las cosas que aprendemos, no? Vamos a separar en 2 grandes grupos el tipo de aprendizaje. Esto es un gradiente, pero vamos a polarizar para poder entenderlo bien. Pero no está polarizado, sino que es una manera solamente para entenderlo. Vamos a poner aprendizaje de corto plazo y aprendizaje de largo plazo. ¿Sí? En el medio hay un montón de grises, esto es un gradiente, pero vamos a poner así. Objetivos de corto plazo, objetivos de largo plazo. Los de corto plazo, ¿cuáles serían? Serían los cursos específicos, ¿sí? Los tutoriales, las guías prácticas, que están orientados a solucionar problemas concretos, ¿sí? De aplicación concreta, ¿sí? Entonces, la clave acá es consumir muy poco, ¿sí? Consumir muy poco y aplicar mucho. O sea, si nosotros decimos, bueno, mira, necesito... Esto es importante, tenemos que elegirlo en función de las cosas que necesitamos. Bueno, ahora voy a amplificar eso. Pero entonces, a corto plazo tenemos que consumir lo mínimo indispensable, cuanto menos mejor, y aplicar mucho. O sea, puede ser que miremos, es mucho mejor mirar 5 minutos de un video y aplicarlo durante todo el día o toda la semana, ¿sí? Que hacer al revés. Entonces, muy poquito y casi todo aplicación. Ahora, los de largo plazo son diferentes, ¿sí? Los de largo plazo podrían estar los libros, los mentores, las comunidades en las que participás, ¿sí? Las personas que seguís, de alguna manera, los podcasts que escuchás. Esos son más de largo plazo, ¿sí? Está más guiado por la curiosidad y por tener una visión más completa de tu negocio o de las cosas que te interesan. O sea, uno en los libros, en los mentores, en las comunidades, uno no va a resolver un problema concreto, sino que uno va a nutrirse, ¿sí? De personas en las cuales confía, ¿sí? De autores en los cuales uno confía. Entonces, tiene otra búsqueda. Entonces, acá no necesariamente tenemos que leer, aplicar, leer, aplicar, leer, aplicar, ¿sí? Uno puede estar leyendo un montón de cosas que no esté aplicando necesariamente, pero sí está ampliando tu visión. Entonces, acá nos podemos relajar con eso. Yo, por ejemplo, ahora estoy leyendo un libro que se llama Factfulness, que es sobre, que explica con datos la situación y el progreso del mundo en los últimos siglos. Entonces, ¿eso me va a ayudar de alguna manera a poder resolver algo de mi negocio o algo de mi actualidad? No, por supuesto que no. Pero no me importa, no es que lo tengo que aplicar. Simplemente me está dando una visión profunda del mundo real que creo que necesito como persona y que probablemente de alguna manera se manifieste, ¿no? Porque ese conocimiento y esa curiosidad y esos libros y todo te va transformando como persona, pero no hay una aplicación directa de eso, ¿sí? No hay una aplicación directa. Simplemente que uno se va transformando como persona a largo plazo, ¿sí? Por eso yo elijo leer de la manera más voraz posible, sin necesidad de hacer un resumen, aplicar, ¿sí? Ciertas cosas puedo llegar a aplicar, pero es más que nada para cambiarme como persona, ¿sí? Para poder crecer como persona, a diferencia de las cosas que sí aprendo a corto plazo, ¿no? Por ejemplo, estaba tratando de mejorar el audio hoy a la mañana y de setear bien el micrófono. Bueno, me hice un tutorial de 5 minutos de YouTube, lo probé, lo apliqué y ahora lo aplico cada vez que tengo que grabar el podcast, ¿sí? Uno de los problemas es cuando nosotros mezclamos este tipo de cosas, ¿sí? Por ejemplo, elegir cursos de habilidades, cursos concretos, o hacer tutoriales, o lo que sea, de habilidades que hoy no estás necesitando, ¿sí? De pagar algo y no hacerlo nunca. Y esto también se aplica muchas veces, y que es algo que yo sí siempre comento, es no hagas más posgrado, no hagas más un máster. Al menos que sea algo súper puntual que vos vayas a hacer y aplicar, no lo hagas como formación. No te compres un curso de marketing digital si no sabes si lo vas a necesitar, ¿sí? No hagas un tutorial de cosas que no sabes, como cultura general, vamos a decirle. Esas cosas son para poder nutrirte de habilidades concretas para poder hacerlas en el momento, ¿sí? Porque muchas veces el hacer ese tipo de cursos o de cosas o de aprendizajes en general se malinterpreta y terminan siendo una distracción mucho más que algo que suma, ¿sí? Y por otro lado, lo contrario, ¿no? Leer un libro, por ejemplo, sobre hábitos o sobre lo que quieras y querer cambiar tu vida en un mes. Decir, bueno, yo estoy leyendo un libro y a medida que voy leyendo, incorporando todas esas cosas, voy a hacer en el momento, ¿no? Al otro día quiero aplicar todo junto. Y eso tampoco funciona así. A mí me pasó, por ejemplo, el año pasado que leí, escuché un montón de podcasts y leí libros sobre el enfoque evolutivo de la salud, ¿no? Y yo me di cuenta que era un mundo enorme en el cual yo quería profundizar. Entonces me propuse como objetivo anual del 2020, ¿no? De este año que pasó, estoy hablando del 2019, ¿no? Yo me empecé a empapar de esto en 2019 y yo me propuse en el 2020 que mi enfoque sobre salud personal, sobre lo que es el movimiento, la atención, toda mi área, mi rol como persona, iba a estar nutrido por ese enfoque. Entonces seguí buscando libros, seguí escuchando podcasts durante todo el año sobre ese tema y fui incorporando de a poquito hábito tras hábito tras hábito tras hábito durante todo el año. Y probablemente el año que viene siga. Entonces, esa es la diferencia. O sea, cuando uno lee libros o tiene mentores o participa de comunidades o escucha podcasts, ese tipo de conocimiento no se puede aplicar de un día para el otro. La clave para todo esto, para llevar a la práctica las cosas, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser al mismo ritmo que aprender, eso quiero dejar claro, son los famosos hábitos, ¿sí? Los hábitos tienen la gran ventaja de que nosotros cuando empezamos a hacer algo sistemáticamente todos los días, al principio nos lleva mucha voluntad, pero después cada vez nos lleva menos voluntad y hay un momento donde es más difícil no hacerlo que hacerlo. Entonces, cuando uno se enfoca en consolidar hábitos, lleve el tiempo que lleve, podemos ir cambiando nuestro día a día de una manera muy simple, muy progresiva, que no nos cueste voluntad y que termine de alguna manera siendo una vida totalmente diferente a la que teníamos antes porque fuimos incorporando de a uno. Las claves, como siempre comento, es que tiene que ser progresivo, ¿sí? Si querés empezar a hacer ejercicio, no vayas a hacer CrossFit 2 horas, sino que salí a caminar 10 minutos y al día siguiente 10 minutos y cuando tengas ganas de caminar un poco más, camina 15 y así para ir incorporándolo, ¿sí? Por otro lado, medirlos. Si vos querés empezar a leer, anotar todos los días cuántos minutos estás leyendo o tu progreso en porcentaje si tenés una Kindle. Hacerlo de a uno, no querer decir, ah, el lunes empiezo el gimnasio, empiezo a comer mejor, empiezo a trabajar, a grabar historias y a generar contenido. No, no, no. De a uno, ¿sí? Para que esa voluntad esté bien repartida. Y asociarlos a otras rutinas, ¿no? Si, por ejemplo, yo ya tengo el hábito instalado de que todos los días, voy a poner un ejemplo bien del negocio. Yo, por ejemplo, antes de ir a entrenar, que es algo que me gusta mucho, siempre me obligo, entre comillas, a hacer el contenido del día, a grabar historias, que muchas veces me dan fiaca. Entonces, me tengo que poner a pensar, tengo que ver si estoy peinado, que igual nunca estoy peinado, pero me da un poco de fiaca. Entonces digo, lo asocio a la rutina de ir a entrenar el generar el contenido. Entonces, no me olvido nunca, se me hace totalmente natural de alguna manera y ya lo tengo incorporado como hábito, ¿sí? ¿Cómo elegimos los hábitos de alguna manera que vamos a ir implementando? ¿Sí? ¿Cómo elegimos qué cosas poner en práctica? O sea, nosotros podemos aprender, acuérdense, podés aprender un montón de cosas. Ahora, tenés que elegir muy bien cuáles poner en práctica y cuáles todavía no, o quizás nunca. Los que están más alineados a tu proyecto de largo plazo, ¿sí? Los que están más alineados con eso que vos querés de verdad, con eso, con esas necesidades actuales que vos tenés para poder dar ese salto, ¿sí? Muchas veces trabajando con clientes me pasa que hay cosas que están intentando hacer que necesitarían mucha voluntad y convertirlas en hábito y ejecutar cosas que ya saben. Y que yo les digo, mira, ¿sabes qué? No es necesario. Olvídate de esto. No tenés por qué pasar por este estrés porque no es necesario para los objetivos que vos tenés. Ahora, por el contrario, tengo clientes y situaciones en las que le digo, mira, con lo que vos estás queriendo construir, no hay manera de que lo hagas si no pasás por este proceso, ¿no? Por ejemplo, una persona que quiere vender talleres para gestión de emociones para mujeres mamás. Vamos a poner un ejemplo, que es algo similar a lo que está en la comunidad. Entonces, si la persona le tiene miedo a hablar en cámara, ¿no? Si la persona no está acostumbrada a generar contenido, aunque sepa lo que tiene que hacer, yo le tengo que decir, como persona que la guía en el proceso, es, mirá, tenés que elegir esto, y aunque sea poquito, tenés que empezar a hacerlo todos los días, tenés que empezar a exponerte con esto, porque está alineado a lo que vos querés a largo plazo. O sea, no hay manera de que vos logres posicionarte si no encontrás tu voz, si no te pones ahí afuera con tu mensaje. Entonces, mirá, voluntad, o sea, enfócate solamente en esto, y cuando lo tengas procesado y que ya te salga naturalmente, si querés seguimos con lo otro. Pero en este momento tenés que enfocarte en esto, ¿sí? Y por último, para ir terminando ya con el episodio, que se hizo bastante larguito, a ver, ¿cuánto vamos? Casi 50. Bueno, es el famoso efecto compuesto, ¿sí? El efecto compuesto es una bomba. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, cuando empezamos a mejorar ciertas, cuando empezamos a aplicar ciertas cosas que vamos aprendiendo, ¿sí? ¿Leyendo? Sí, leyendo y escuchando. Hoy estoy mal con las palabras. Lo que podemos hacer es ir mejorando, ¿sí?, otras áreas de nuestra vida. O sea, para decirlo en términos simples. Cuando nosotros comemos mejor, dormimos mejor y hacemos mejor ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, dormimos mejor y nos dan más ganas de comer bien. Lo mismo con el negocio. Cuando nosotros nos animamos a poner nuestro mensaje de afuera, probablemente mejoren nuestras ventas, probablemente mejoren nuestra rentabilidad, probablemente mejoren nuestro estado de ánimo al respecto. Entonces, cada vez que uno aplica una cosita chiquitita, tiene un impacto multiplicador en todo lo demás. ¿Sí? Y lo último, esto sí, lo último, y ya está, te dejo, si estás caminando, lavando los platos, andando en bicicleta o lo que sea, ya con esto terminamos, que es, esto es una frase, yo la conozco de Matías Salom de Superhábitos, pero me parece que no es de él, que dice que las personas subestimamos lo que podemos lograr a largo plazo y sobreestimamos lo que podemos lograr a corto plazo, ¿sí? Entonces, como te decía antes, decir, bueno, yo leo un libro, encuentro un enfoque que me gusta, una filosofía que me gusta, y en una semana quiero estar aplicando de todo, ¿no? Por lo general, sobreestimamos nuestra capacidad de lograr cosas a corto plazo, porque eso nunca sucede. Ahora, de la misma manera, subestimamos lo que podemos lograr a largo plazo, ¿sí? Lo que hablaba recién del efecto compuesto. Tranquilo, 10 minutos por día, y después sumás otros 10 minutos de lo que sea que tengas que hacer. Empezá con poquito, pero empezá con constante, y no trates de aplicar lo próximo antes de consolidar lo que ya tenés entre manos.